estamos en el programa Tertulia Teológica. Estamos reflexionando con una charla amena con diferentes invitados. Esto es un programa que es lo desarrolla original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor de Bogotá, Colombia, para la emisora Reforma Viva Radio. Estamos con el pastor invitado que viene de los Estados Unidos, el pastor Joe, del Ministerio Respuestas en Génesis. Pastor Joe, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hermano. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes.
Pastor Joe, ¿nos puede contar un poquito, pues, de usted y también de su ministerio?
Sí, pues el ministerio, como usted ha dicho bien, se llama Respuestas en Génesis en español, la literación de Answers in Genesis en inglés. Es un ministerio apologético que se inició hace como 25 años, un poco más, por un hermano australiano que se llama Ken Ham. Y él es un profesor de biología en Australia que tanto defendía la fe cristiana ante las ideas evolutivas, y él sentía una carga para enseñar al mundo. Entonces él se mudó de Australia a los Estados Unidos y empezó a enseñar desde su sótano de su casa, a hacer folletos, tratados, escribir un libro. Su primer libro se llama La Mentira, hablando de la evolución desde una perspectiva bíblica y científica. Y desde entonces el ministerio ha crecido, ya que tenemos más de 400 empleados en el ministerio. Y en el 2007 se abrió el Museo de la Creación. Allá está mi oficina dentro del museo. El museo es de 6.500 metros cuadrados. Tiene un planetario, tenemos un astrónomo a tiempo completo, tenemos 10 telescopios, un observatorio atrás, muchas exhibiciones, un cine de efectos especiales, librería y varias exhibiciones sobre asuntos científicos y bíblicos. Y ahora el ministerio está en el proceso de construir una réplica del Arca de Noé a tamaño real. La apertura es el 7 de julio, si os permite.
Perdón, pastor, el ministerio está concentrado en los Estados Unidos y desde allí se extiende o tiene sedes en algunos lugares en el mundo.
Tenemos, aquí está la sede principal, pero tenemos una oficina en Inglaterra y una oficina en Lima, Perú. Pero la mayoría de todas las conferencias, de los recursos, de los empleados, etc., todo se centra aquí en los Estados Unidos. Pero en Latinoamérica, yo estoy en la división latinoamericana. Justo el año pasado tuvimos 34 conferencias en Latinoamérica en 12 meses. El ministerio ha crecido bastante y solo tenemos 2 años y medio en el ministerio hispanohablante.
Pastor, si alguien de Latinoamérica nos escucha y está pensando que en su país quisiera tener estas conferencias, ¿qué grado de dificultad tiene o cómo haría para conseguirlas?
Nosotros no tenemos una coordinadora, es colombiana de hecho, ahorita que entre les va a decir de dónde es, y ella puede escribir a ella a info@respuestasengenesis.org. Y podemos ya conversar sobre cómo podemos llegar y negociar la coordinación. Hemos visto una respuesta muy grande en Latinoamérica.
¿Esto es para algunas iglesias específicas o es para el pueblo cristiano en general?
La comunidad cristiana en general.
Okay. O sea, de cualquier denominación, cualquier persona se puede hacer contacto y puede buscar, pues, asesoría en su ministerio, sin importar la denominación.
Sin importar la denominación, nosotros nos enfocamos en la creación. Claro que como ministerio evangélico tenemos algunos donde no podemos ir, por ejemplo, a una iglesia que enseña la prosperidad o niegan la Trinidad o hay puntos donde no podemos ir, como toda iglesia, ¿verdad? Pero no somos solamente bautistas, reformados o arminianos, o etcétera, etcétera. Es evangélico.
Claro, lo pregunto porque de pronto hay muchas personas que no son de nuestra... No, es decir, son personas que de pronto tienen curiosidad en estos temas, en sus iglesias, y de pronto pueden pensar que hay un prejuicio. Pero qué bueno saber que es para cualquier persona, de cualquier denominación, y cualquier pastor o cualquier grupo de hermanos puede comunicarse con ustedes y buscar más información.
Hermano. Sí, nosotros sí. No tocamos temas fuera de la creación.
Qué bueno, qué bueno. Hermano, este es un tema bien importante. En mi experiencia, cuando estaba en el seminario, notaba que habían profesores que empezaban a enseñar, o por lo menos cuando enseñé, cuando aprendí todo lo que se llama la teología liberal. Entonces, se hablaba acerca del Génesis, no como sucesos reales, sino como mitos y como experiencias, ¿no? Experiencias que Dios quiere dar en Génesis para que los creyentes o para que los cristianos puedan ser buenos hombres o buenas personas. Pero que Génesis en realidad no es un libro que se pueda tomar literalmente. Viene el concepto de la crítica alta, que empieza a hacer un análisis del Génesis desde la exégesis y la interpretación, y entonces como que refuerzan estas ideas de que el Génesis no es confiable. ¿Cómo pensamos que sí es confiable en Génesis, hermano?
Pues, número uno, a Jesús mismo lo dijo. Pero también, nosotros nos acordamos mucho la parábola del hombre rico y Lázaro. Y se acuerda que quería una experiencia. Si hay una experiencia de la resurrección de alguien, mi familia va a creer con eso. Y dicen, si no escuchan a Moisés y las profetas, nosotros sabemos que cuando ellos decían Moisés, hacían referencia a la Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, si no hacen caso a Moisés, no van a escuchar tampoco. Pero lo que muchos no entienden o no tomamos en cuenta quizás, es la relevancia, la importancia de Génesis como fundamento. Sin Génesis, ni siquiera hay Evangelio. ¿De dónde viene el pecado? En Génesis 3. Y ¿por qué la imputación del pecado de Adán a nosotros? Si no, Génesis no es literal, entonces no somos hijos de Adán, entonces no somos pecadores. Cada quien elige si va a pecar o va a ser perfecto. Pero nosotros aprendemos desde Romanos, todo el Nuevo Testamento se basa en la fiabilidad del texto de Génesis como literal. Dice el apóstol Pablo en la primera de Corintios 15:45 que tenemos el primer Adán y el postrer Adán. Si no hemos todos nacido en el primer Adán, en el Adán, en la cabeza de la raza biológica adánica, por eso nos es pasado el pecado de Adán por imputación. Nosotros sabemos eso, pero la imputación del postrer Adán para la salvación. Pero si no fuera yo hijo de un literal Adán y Eva, la salvación no es para mí.
Entonces, que Génesis y la interpretación de Génesis en relación a que sea literal es una parte importante de la fe cristiana. Es decir, si yo no creo que sea literal, ¿eso afecta a la concepción que yo tengo de la salvación?
Y yo creo que sí. Ahora, quiero tener mucho cuidado con cómo lo digo, ¿verdad? Hay personas que yo creo que son creyentes que dudan de la cómo se debe interpretar Génesis. Y yo sí creo que son, algunos pueden ser creyentes, claro que sí. Pero eso no significa que ellos son congruentes. Porque si no hubo una Eva literal, entonces no hubo una caída. Y si no hay caída, entonces ¿de qué nos salvó Jesús? ¿Por qué dice la Escritura que la muerte es el enemigo y él venció la muerte en la resurrección? Si la muerte siempre ha sido parte de un proceso de la supervivencia del más apto. Si, ¿cuál es la contraperspectiva entonces? Si no hubo una Adán y Eva, entonces ¿qué hubo? Y nosotros sabemos, viene bajo muchos títulos, pero... Uno sería que Dios utilizó la evolución a través de millones de años y hubo un grupo grande de homínidos donde Dios puso como su imagen, como estampilla sobre ellos. Pero si estos seres evolucionaron a través de millones de años, ¿cuál es el mecanismo para la evolución? El mecanismo para la evolución es la muerte del menos apto y la supervivencia del más apto. Y si eso es así, entonces la muerte no es el resultado de la caída del hombre, la muerte es el proceso natural de Dios. Ahora tomamos ese pensamiento y vamos a Colosenses capítulo 1, cuando dice el apóstol Pablo que a través de Cristo Dios está reconciliando todo lo que está en los cielos y en la tierra. Y está haciendo referencia a nuevos cielos y en la nueva tierra. Pero si los nuevos cielos y la nueva tierra van a ser una reconciliación de Génesis 1, de cómo era antes de la caída, Génesis 1 y 2, entonces nos espera en el futuro millones de años de muerte y sufrimiento otra vez. Entonces, porque así fue en el huerto de Edén o en el mundo antes de la preadámico, si yo creo en la, si es que creo en la evolución teísta, entonces la muerte no fue vencida por la resurrección de Cristo. Y eso coloca a Dios, dice la escritura, Dios no es el Dios de los muertos o de la muerte, pero sí es entonces. Todo el evangelio carece de sentido. Incluso Jesús dijo, ¿no has leído que en el principio los creó Dios, varón y hembra? Pero si calculamos el tiempo desde Adán hasta Cristo, son 4,000 años. Si antes de Adán, si hubo millones de años, entonces Jesús se equivocó. Porque al principio Dios no creó varón y hembra, Dios creó una célula viviente que evolucionó a través de millones de años para que sean los homínidos con la imagen de Dios, y luego Jesús es 4,000 años antes de ese punto. En una línea de tiempo Jesús habría equivocado entonces al decir eso.
De hecho,
muchas hermano, otras
de hecho,
cosas.
De hecho, hermano, la relación entre la evolución teísta y la ética también se vuelve un conflicto, porque eso fue precisamente lo que habló Federico Nietzsche. En relación a que él creía en la evolución, pero digamos, criticaba a los evolucionistas que creían en comportamientos éticos, porque decía él que si era un proceso evolutivo, entonces no hay una moral absoluta o congruente. Entonces, sí. Si creemos también en ese proceso evolutivo y creemos en una moral, entonces ahí también hay una ambigüedad, ¿cierto? ¿Por qué tendría que haber moral si somos procesos evolutivos? Cualquier acción del hombre es válida. Y eso es lo que afirma, por ejemplo, el movimiento homosexual, para afirmar que la homosexualidad no es ningún tipo de pecado ni comportamiento, porque es un proceso evolutivo, ¿no? En ese sentido, entonces, no habría una cosa firme y estable si la evolución fuera verdad.
Bueno, en muchas ciudades, como en el DF, por ejemplo, hay muchas quejas de la población. Pero si yo tengo una perspectiva evolutiva, aún evolutiva teísta,
exacto,
yo sí puedo decir que homosexualismo va a ayudar a que no crezca tan rápido la población. Está viendo lo que empezamos a ver a los humanos como si fueran animales. Pero si hubo evolución teísta, simplemente somos animales. Incluso hay un problema teológico muy grande con eso. Ustedes saben, Génesis capítulo 1 dice, Nefesh Kaya, un ser viviente, un alma viviente. El Dios tomó un cuerpo de un hombre que él creó del polvo de la tierra y él le sopló el aliento de vida y se volvió un alma viviente, un ser viviente. Eso es Nefesh Kaya en el hebreo. Pero también Dios hizo lo mismo con los animales en cuanto a eso, que dice que los animales también tenían Nefesh Kaya. Pero el problema con eso es que la evolución teísta dice que Dios tomó un ser viviente, un animal, ya con Nefesh Kaya, y sopló el aliento de vida y se hizo un hombre. Y eso es ya la forma opuesta que enseña la palabra de Dios, que Dios crea al hombre. Va en contra del mismo texto. Y Dios no podemos decir eso contradice totalmente lo que dice la palabra de Dios, pero para hacer una concesión voy a decir que fue imaginería o no es literal. Dios no va a contradecir, aún hablando simbólicamente.
No puede ser, ¿cierto? La palabra de Dios es verdad y es absoluta. Hermano, unas preguntas que son comunes y que es curiosidad de la mayoría de las personas en relación a estos temas. Por ejemplo, ¿qué edad tiene la Tierra?
Si nosotros utilizamos la cronología bíblica, tendría alrededor de 6,000 años. Y la cronología bíblica es que Adán fue hecho en el sexto día de la creación, y por la genealogía de Adán a Abraham, de Abraham a Jesús y de Jesús a el día de hoy, eso son alrededor de 6,000 años.
¿Cómo podemos responder a autores serios como Gruden, que dicen que la Tierra no se puede fechar en su edad?
Mi respuesta, el primero, es desde cuándo utilizamos la perspectiva secular para interpretar la palabra de Dios. Eso es exégesis. En ninguna otra parte de la Biblia nosotros permitimos eso, pero allá sí. Y mi pregunta también entonces es muy simple. ¿Cuándo entró la muerte en la creación de Dios? Y eso es el punto de todo el debate.
Sí, sí, verdad.
Es porque si hay millones de años en las cuales se formaron las capas sedimentarias de roca a través de millones de años, y luego Dios formó a Adán y Eva, o etcétera, etcétera, pues esas capas de roca están llenas de fósiles, y un fósil es algo muerto. Entonces la muerte precede a Adán en ese caso. Pero también hay espinos y cardos fosilizados en esas capas de rocas. Entonces Dios se equivocó, Moisés se equivocó. Dios no creó espinos y cardos en Génesis 3 debido a la caída, siempre estuvieron allá. También hay animales comiendo a otros animales. Hay carnívoros. Tenemos un fósil de un gato de dientes sable comiendo a otro animal en el registro fósil. Si esos son millones de años antes de Adán, entonces cuando Dios dice en Génesis 1 que los que dio toda hierba verde para toda bestia del campo y el hombre, y no fue hasta la caída que empezaron a comer carne, animales, y luego después del diluvio, cuando Dios permitió al hombre comer carne. Entonces eso refutaría toda la Biblia sistemáticamente. Pero muchas personas no quieren llevarlo hasta allá. Incluso Romanos 5:12 dice que el pecado entró por un hombre, y mediante el pecado que la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos han pecado. Pues un grave problema con eso es, entonces hubo dos entradas de la muerte, por el hombre, pero millones de años antes, por quién sabe cuál otra razón. Entonces al final de Génesis 1, Dios mirando hacia atrás a millones de años, a múltiples millones de años, de pasado, de muerte, de carnaza, matanza, homicidio, genocidio, etcétera, etcétera, Dios dijo bueno en gran manera. Y ahora, estoy respondiendo a un teólogo. Ahorita.
Sí, claro.
Ahora, sentado ante un científico, la respuesta va en otra dirección, pero es la misma respuesta, a mí el mismo fin. Pero tenemos que pensar, ¿pero por qué? ¿Qué hace uno pensar que el mundo tiene que tener millones y millones de años?
Digamos que
y muchos ni saben por qué.
Sí, eso es verdad y el argumento es suficiente, creo que es claro. Ahora, uno de los argumentos que se da para pensar en la edad de la Tierra es pues la existencia de los dinosaurios. Y sí, la pregunta que se da en relación a esa es, ¿convivieron los hombres con los dinosaurios?
Sí.
¿Convivieron?
Sí.
O sea, cuando sí. Dios creó a Adán y Eva, cuando Dios hizo la creación, creó también los dinosaurios. ¿En el huerto de Edén había dinosaurios? Sería la pregunta entonces.
Yo creo que sí. Incluso, ok, como si estoy hablando con un teólogo, por ejemplo, el exégesis es extraer del texto, exégesis es meter mis ideas extrabíblicas al texto. Ahora, dice en Génesis 1 que todas las bestias del campo creó Dios en el sexto día de la creación. Y dinosaurios fueron animales terrestres, reptiles, pero lo que los hace diferencias hablando de la taxonomía de animales, cómo clasificamos a los animales, lo que los separa de un lagarto, un caimán, un cocodrilo, es que ellos tenían sus patas, extremidades, abajo de su cuerpo. Por ejemplo, un cocodrilo o un lagarto tiene sus patas hacia el lado, horizontalmente. Por eso un cocodrilo no es un dinosaurio, técnicamente hablando. Por ejemplo, entonces, cuando yo quiero pensar cuándo creó Dios los dinosaurios, estoy pensando como un tiranosaurio Rex, porque todo el mundo sabe quién es el T-Rex, ¿verdad? Es el más famoso,
sí, es el famoso,
especialmente entre los niños. Y son animales terrestres, entonces tenía que ser creado en el sexto día de la creación.
Permítame ser un poco abogado del diablo.
Sí.
Los dinosaurios tenían colmillos. Si tenían colmillos, ajá, entonces ¿por qué aparecieron en el huerto? Siendo que en el huerto, sí, básicamente, pues solo se comían vegetales.
Varios animales que tienen colmillos no comen carne. El murciélago de fruta tiene los dientes más afilados que cualquier y grandes en comparación a su cráneo, respectivamente hablando, que la mayoría de cualquier carnívoro, y solo comen fruta. Pero yo no quiero ser simplístico también, tampoco, porque también sabemos que hubo cambios de diseño. Hay algo que se llama estructuras de defensa y ataque. Las uñas muy grandes de una águila, o la manera que recoge un animal, o la forma de un pico de una águila para poder matar al ratoncito cuando lo tiene y comerlo. Y uno dice, ¿por qué hay diseño para matar? Porque no solamente los dinosaurios, hermano, piensan muchos otros animales que vemos hoy en día que parece que tienen diseño para matar. Pero tenemos que tomar en cuenta varias cosas ahí. Cuatro cosas, creo, son. Número uno, si usted busca en Google, en el internet, y ponga cráneo de murciélago de fruta, usted va a ver un cráneo que se ve feroz. Pero ese animal jamás va a comer carne. Otro animal es el panda, que 99% de su dieta es bambú. Y solo comen poquito de pequeña carne, solo para algo que necesita. Pero esos dientes son para romper bambú. Y a veces no lo pensamos. ¿Cuál es más difícil romper para comer? ¿El bambú o carne cruda?
Hermano,
espinos y cardos no estaban en la creación original de Dios. Entonces Dios cambió el diseño, y espinos y cardos son estructuras de defensa para una planta, y son estructuras para sobrevivir, en ayudar a la supervivencia en un mundo violento. Entonces espinos y cardos, entonces eso solamente puede ser un ejemplo de muchos cambios de diseño que hizo Dios. Pero hay otra cosa que tenemos que ver. Aunque la tercera puede ser una combinación de las primeras dos que le acabo de decir,
sí,
la cuarta es, tenemos un Dios soberano. Y vamos a decir, supongamos por un momento que Cristo venga hoy y se acaba todo, ¿ok? Cual sea nuestra perspectiva del futuro, etc., pero todos estamos de acuerdo que Cristo va a volver.
Sí,
en eso está nuestra esperanza. Sí. Y luego nosotros todos los que somos creyentes creemos en un nuevo cielo y una nueva tierra, en la resurrección de entre los muertos. A mí esos son los básicos de la fe cristiana. Aunque vamos a decir que un Dios soberano está mirando su creación, porque Él está fuera de tiempo, y Él sabe que los primeros meses o primeros pocos años van a vivir sin el pecado. Y luego van a pasar 6,000, 7,000 años viviendo en un mundo donde hay destrucción y pecado y carnaza, etc. Y luego Él va a volver y rehacer los cielos y la tierra. Un Dios soberano puede diseñar para la mayoría del tiempo del mundo van a vivir en carnaza. Porque Él va a diseñar todo para ser vegetariano si Él sabe que dentro de unos meses van a caer y todo el futuro en esta época del tiempo antes de su segunda venida vamos a vivir en carnaza y matanza.
Sí, es la soberanía de Dios y su plan, ¿verdad? Y su desarrollo planificado, y es una cosa que tenemos que como creyentes tener claro, que está digamos, en su plan está también lo que iba a suceder, y Dios, digamos, providencialmente nos da las herramientas para sostenernos aún después de la caída, ¿verdad? ¿Es como la idea?
Sí, sí, sí. Si yo voy a manejar en un camino estrecho, bonito, voy a decir, pues yo no necesito prestar mucha atención, ni necesito los focos de mi auto, porque nada más voy derecho a derecho, ¿verdad?
Así es.
Pero digamos que yo, aunque se ve todo suave aquí, yo sé en 200 kilómetros más adelante hay un problema en el camino y tengo que ver muy bien para prevenir un accidente.
Claro.
Yo voy a dejar las luces prendidas y arreglar todo, no para el camino suave, sino yo sabiendo en el futuro que los voy a necesitar.
Ah,
imagínate a un Dios soberano que está en control de todo.
Y en el control de la historia.
Sí,
hermano, ¿y cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, antes quiero hacer un par de preguntas de algunos oyentes que nos escribieron en el chat. La pregunta, bueno, hay algunas más, pero quiero dejar las que se relacionan simplemente con el tema que estamos tratando en este instante. Entonces, los dinosaurios, ¿en qué momento dejaron de aparecer? Y la segunda, hermano, va en el mismo espíritu. ¿Por qué fueron destruidos los dinosaurios o por qué dejaron de existir? ¿Acaso fue por seguridad del hombre?
Muy buenas preguntas. Les voy a dar la respuesta que yo creo que es, pero luego me voy a apoyar con la geología y la Biblia. Yo creo que los dinosaurios, más recientemente, en los últimos 2 a 3 mil años, quizás, se extinguieron. Yo creo que estuvieron a bordo del arca de Noé, y déjale digo por qué. Número uno, porque en Génesis 6 dice que llevaron a 2 de cada especie de animal terrestre. Ahora, esa palabra especie, eso sería un estudio muy largo, pero esa palabra en hebreo es min, M y latina N. Y esa palabra también se utiliza 10 veces en Génesis 1. Y en Génesis 1 en castellano, se interpreta esa palabra en 3 palabras castellanas. Naturaleza, género y especie. Pero en Génesis 6 solo se utiliza la palabra especie. Pero eso no es especie que utilizamos hoy, porque la Reina Valera fue traducida en el 1569. Sin embargo, la clasificación de animales que tenemos hoy día es hecho por Carl Linnaeus 200 años después de la traducción de la Biblia al español. Y ahora esa palabra min se debe traducir en la taxonomía actual alrededor del nivel de familias. Tenemos 12 representantes de cada familia de animal en el arca. Y en las capas asentadas, que mayormente son creídos por los geólogos cristianos, que fueron asentadas por el diluvio, hay fósiles de dinosaurios. Y eso significa que en el tiempo del diluvio todavía vivían dinosaurios. Entonces, para que se cumpla la palabra de Dios, que Dios iba a traer al mínimo 2 de cada clase de animal terrestre, tenían que estar en el arca. Pero hay solo alrededor de 50 clases de dinosaurios, entonces solamente 100 dinosaurios en el arca. Pero otra cosa, que los dinosaurios son reptiles, no son mamíferos, y eso es algo muy importante también, porque un reptil, por la mayoría, mientras viven, crecen. Pero el mamífero, desde joven, crece muy grande y luego pasa el resto de su vida en un mismo tamaño, pero solo se engorda o se enflaca.
Porque el reptil... Nosotros tenemos como la imagen de los dinosaurios, como el dinosaurio Rex, inmensos. Entonces, ¿cómo se podría pensar que caben en el arca? ¿Acaso hay tamaños pequeños?
Sí, pues, número uno, el arca fue enorme. Por eso nuestro ministerio está construyendo una réplica del arca al tamaño bíblico. Tenía el arca, con las medidas bíblicas, tenía la capacidad de 522 vagones de ferrocarril. Eso es enorme.
Es enorme.
Es inmenso. Pero otra cosa es que, si nosotros vemos en Génesis 7, ¿cuál fue el propósito de llevar animales en el arca? Fue para preservar especies, para que no se extinguan. Entonces, si yo llevo 2 T-Rex, por decir, en el arca, no voy a llevar a los bisabuelos, porque van a estar en el arca por un año. Yo quiero que bajen del arca y que tengan descendencia. Por tanto, yo voy a llevar a los jóvenes adultos y adolescentes para que cuando pasen un año en el arca y bajen del arca, van a estar listos para tener descendencia. Un reptil, los más grandes son los bisabuelos, por decir, relativamente hablando. Ningún joven adulto reptil, o la mayoría, perdón, no es ningún, la mayoría de todos los reptiles, jóvenes adultos, no están a su tamaño máximo. Una anaconda de 32 pies de largo en el Amazon, de los más grandes, son los más viejos de edad, porque ellos no son como mamíferos. Un hombre, yo no puedo saber su edad por su estatura. Un hombre puede medir 2 metros y tener 18 años, y otro hombre puede medir 2 metros de alto y puede tener 80 años. Pero los reptiles no son así. Entonces, ellos no van a llevar los más grandes abuelitos. Y también, todo dinosaurio nace de huevo. Y el huevo más grande de un dinosaurio es el tamaño de un football soccer. Entonces, ¿qué significa eso del grande saurópodo? Nació a muy pequeño, como el tamaño de un perrito chiquito.
Y además, que no sé si estoy equivocado, usted me corrige, pero de las 50 especies de dinosaurios, su gran mayoría eran tamaños pequeños.
Sí, el tamaño promedio de un dinosaurio fue el tamaño de una oveja.
Exacto.
Y algunos del tamaño de una gallina. Porque diferenciándose cada clase de animal, aunque hay varias especies en cada clase de animal.
Y no porque nosotros lo estemos diciendo, sino porque creo que eso es lo que son los hallazgos arqueológicos que han descubierto, ¿verdad?
Sí. Otra razón, ahora arqueológica, por la que creemos que hubo dinosaurios en el arca, es que hay dibujos en cavernas de dinosaurios por los nativos. Y un diluvio habría lavado todos esos dibujos, no los podríamos ver. Tiene que ser de después del diluvio que los hombres los vieron.
¿Por qué se extinguirían? ¿Qué pasaría ahí para que ya no existan?
La razón por la cual que se extinguieron está en Romanos 8, 20 al 22. Dice que toda la creación aún gime con dolores de parto. El mundo, desde la caída, no por millones de años en Génesis 1, como estuvimos hablando de antes, sino Romanos 8, 20 al 22 nos enseña que toda la destrucción, la muerte, etcétera, toda la creación ha cambiado debido al pecado del hombre. Y ahora el ambiente no puede sostener la vida como Dios originalmente la creó. Y usted, si usted ve la cantidad de especies que se extinguen cada 24 horas, no es de sorprendernos. ¿Puede adivinar cuántas especies de animales se extinguen cada 24 horas?
Es verdad.
200. 200 especies cada 24 horas se extinguen en este mundo. Algo está mal en el mundo. ¿Qué está mal? Que este mundo ya no puede sostener la vida como debe. Y eso nos lleva nuevamente a la Biblia, Romanos 8, 20 a 22. Toda la creación aún gime con dolores de parto.
Sí.
Por eso nuestra esperanza está en los nuevos cielos y una nueva tierra, donde no se van a extinguir. Y ellos, los más grandes especialmente, en una pequeña era de hielo provocado por el diluvio después, imagínense los reptiles grandes de sangre fría, todo lo que necesitan para mantenerse calientes. Yo tengo un pitón que compré cuando yo tenía 12 años. Tengo 36 años y aún vive. Y ese pitón ya es grande y necesita una roca con la electricidad que ponemos para darle calor porque es de sangre fría. Imagínense una era de hielo, un grande saurópodo. ¿Cómo se va a calentar? Hay muchas cosas en una era de hielo. Hay muchas cosas que pueden provocar, que provocan la muerte, y por eso hay 200 especies que se extinguen al día.
Hermano, en esa misma idea, pero tratando de cubrir un poco más, ¿dónde encaja, por ejemplo, lo que acaba de nombrar, el concepto de eras, la era de hielo y todo esto? ¿Cómo encaja?
Sí.
Eso es parte del proceso evolutivo, pero también entonces pertenece, o sea, si fue así, ¿cómo se maneja esto?